una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos. Qué buen domingo, ¿qué dice?
¿Cómo está?
¿Cómo está? ¿Bien?
Muy bien.
¿Qué novedades? ¿Qué chimentos? Como dice Jesús, mi nieta. ¿Qué pasó? ¿Qué novedades? ¿Vio algo de teatro, de cine?
Teatro, estoy empezando la nueva temporada. He terminado con la premiación de los ACE hace muy pocos días, así que ahora empezamos a ver lo que se está iniciando, tanto para los ACE como para los...
Debo decirte que estabas lindísima, me dio mucho orgullo.
Gracias.
No sé si vos tuneaste mucho la foto, es una broma. Estabas preciosa, te vi en la televisión además y fue un muy lindo acto.
Fue un lindo acto para celebrar no solo a los premiados, sino también a los nominados, que siempre digo que ahí está el premio, ser reconocido por el trabajo que uno hace. Más
es absolutamente
después si lo
gane o no. Eso. Bueno, hoy tenemos un artista, alguien que en esta casa queremos mucho porque se la nombra. Mira qué curioso, ni ella debe saber. Juan Cruz, mi hijo, la quiere mucho. Y yo, antes hablábamos todavía más en redes sociales, y yo la seguía y ella me sigue. Hicimos, viste, esa complicidad de las redes sociales, que uno de pronto dice, ah, fíjate, fulanita de tal que me sigue, yo le tengo tanto cariño, entonces aprendés la historia de esa persona, es eso. Pero yo, aparte, la admiraba mucho como música. Me da mucha curiosidad preguntarle por el tiempo que ella vivió en Estados Unidos. Es linda, no se puede ser más linda, es preciosa, es amorosa. Y creo que todo el mundo la quiere mucho, porque cada vez que he hablado, bueno, estos días he tenido unos sobrinos ahí, hijos de Evelyn Shea, que dice, ¡ay, va a ir, la podríamos ir a ver! Está como una especie de Shakira ya. Si usted la tiene que nombrar, nómbrela.
Bueno, fue nominada a los Grammy Latino, así que está posicionada a nivel internacional siendo argentina.
Sin duda.
Aparece en varios libros de rock también de nuestro país que podemos después citar. Es además que de cantante, actriz, compositora, porque estudió también actuación. Y si bien diría que es una de las referentes femeninas del rock de nuestro país, también se animó a explorar e incursionar en otros géneros musicales. Y ahora, en pocos días, va a tocar con Pedro Aznar en la Facultad de Derecho. Erika García, muy bienvenida.
Hola, ¿cómo estás?
Hola,
hermosa.
Erika.
Qué lindo recibimiento. Hermoso. ¿Sabes qué pasa con esto de las redes sociales y contigo? Que yo pienso que las personas nos conocemos sin conocernos, ¿no?
¿Viste qué raro que es?
Porque yo también siento eso con vos de... De que sí, te sé, te conozco.
Pero en los últimos tiempos, no escribí tanto en Twitter, no nos encontramos tanto.
No, no, es verdad, pero uno no sabemos que estamos, ¿no?
Pero a mí siempre me gustó algo tuyo de valentía, de gracia, de responder bien, de ser una especie de guerrera de luz. Me gustó mucho eso. Sos muy amorosa, además.
Gracias.
Así que bienvenida a la casa. Gracias por haber venido. En realidad, este contacto lo hizo Juan, porque yo le dije, ¿te parece que la llame? Sí. No, yo la llamo, mamá. Yo la llamo. Y después se lo pasamos a Vivi y Vivi la jorobó, le pidió toda clase de música para pasar en la radio.
Ya puede
vamos
ser
a
mi
tener el gusto.
Vivi.
Vamos a tener el gusto de tenerla. Decime, ¿dónde naciste, Eriquita?
Yo nací en Almagro, en el Sanatorio Cruz Palermo, y viví toda mi vida en Palermo, toda mi vida hasta que me fui, ¿no? Pero sí, nací, soy una chica de acá, de Capital.
¿Cómo? Me da mucha curiosidad porque sí te conozco y sé tu historia en los últimos años, siendo tan joven como sos, pero ¿cómo fue el tema, no? De la música, de este compromiso. Mirá, artístico que
estos,
tenés.
Estos dos locos que son mis padres, que por suerte los tengo, viven por acá. vienen de dos familias de músicos, ¿no? Músicos aficionados. No se dedicaron. Las dos familias, sí, no se dedicaron profesionalmente, salvo mi abuelo materno, que sí era cantor y tocaba la guitarra en bares, tocaba tango, qué sé yo, pero digamos no como su profesión. Y eso también a Eriquita Chiquita le picó como el bicho de que, los hombres no los dejaron porque tenían que atender a la familia, entonces yo voy a hacer música, ¿no? Como yo quería llevar, ¿viste esas cosas inconscientes que uno tiene de querer cumplir lo que la familia no pudo hacer o que algunos miembros de la familia no pudieron hacer, justamente los hombres? Entonces para mí, tocar la guitarra, tocar el piano en mi casa era como lo normal, porque lo hacían todos, no era que era yo sola, ¿no? Entonces mamé eso de la música.
¿Escuchabas mucho la
sí,
música?
Sí, escuchaba mucha música por mis abuelos, por mis padres, escuchaba desde Pink Floyd, Gershwin, tango, Jobim, mucho Vinicius.
Qué divino, Jobim, ¿no?
Sí, Vinicius y todo, toda esa época de La Fusa.
Ay, qué amor,
sí. Lo tengo, pero eso de memoria. Y entonces en mi casa lo normal era ser eso, ¿no? Por lo menos vibrar con eso. Dedicarte a la profesión es algo que a lo que me arriesgué yo, porque en mi casa nadie se dedicaba a eso. Pero bueno, esa fue la historia, digamos. No fue algo conflictivo para mí, o algo que, por ejemplo, cuando yo era chiquita, tenía 7 años, yo aprendí a tocar la guitarra a los 7. Pero porque yo lo obligué a mi papá a que me enseñara.
Pero si no se empieza de chiquito es un tema la
claro,
guitarra.
Claro, claro. Entonces, yo me acuerdo que mis compañeras de colegio, los padres las obligaban a ellas y yo decía, ¿cómo te van a obligar a esto si esto es lo más lindo que hay? Pero yo me daba cuenta que las otras nenas vivían la guitarra como una tortura y para mí era mi amiga.
Eso es maravilloso oír, porque a mí, por ejemplo, mi mamá, que adora a esta chica que está acá, porque hablamos de los muertos como vivos, y esa es una cosa maravillosa en nuestra vida, me obligó a tocar el piano. Nada me gustaba menos que tocar el piano.
Tal cual.
Nada hecho con esfuerzo tiene... Hay una vivencia en los chicos que de verdad uno sabe, ¿no? No sé cómo es Lara, pero uno sabe... ¿Qué le gusta? En cambio, me gustaba ir a declamación, a pesar de que tenía conflictos con el tema de la voz y todo lo demás cuando era chiquita. Me gustó ir ahí, me pareció bien. Pero el piano me adormecía, me angustiaba, no la pegaba una.
Yo creo que cuando te obligan es...
Y después hice una película, ¿no? Funes.
Sí.
Un gran amor. Y hacía de pianista de tango de los años 40. Y ir con... uno de los expósitos con Virgilio a estudiar el piano para poder doblarlo fue tan maravilloso que después me di cuenta que tal vez cuando era chica me hubiese gustado si hubiera insistido un poco, ¿no?
Tal cual.
¿Vos tocás el piano?
Sí. Pero ya te digo, lo toco porque me gustaba, porque estaba en la casa de mi abuela, tocaba el piano. Entonces, para mí era el vínculo que tenía con mi abuela. Entonces, acercarme al piano era un juego para mí. Yo no jugaba a las muñecas, nunca jugué a las muñecas, nunca entendí qué hacía la nena con las muñecas, que jugaban al hijito, a darle de comer. Para mí era chino eso.
Sí.
En cambio, la música era donde yo me sentía relajada desde chiquita. No tenía... es decir, me podía quedar hasta la madrugada sola tocando, ¿no?
Qué sanidad que los chicos tengan algo que hacer, sí. ¿No? Yo, por ejemplo, hacía perfumes.
¡Ay, qué lindo!
Pero era, pero de naranja, limón, qué sé yo, de las frutitas que conseguía, le ponía alcohol y le enchufaba a cada persona que conocía, que se pegoteaba todo, ¿viste? Era un horror. Pero eso me gustaba. En cambio, las muñecas... siempre me dieron una sensación terrible. ¿Vos sabés? Sí. Qué curioso. Me compraron en esa época esas Marilú Bragán, sí. Mariquita Pérez, todas esas tenían mueblecitos donde colgaban la ropita. Me impresionaba tanto, no me gustaban nada las muñecas, salvo las gordas, peponas, negras, algunas.
Sí, sí.
Curioso todo lo que es la infancia, ¿no?
Y Erika, ¿en qué momento comenzás a asumir riesgos? Tu carrera se caracteriza por ser de ruptura en todo, en la fusión de géneros, en la búsqueda atravesada por la literatura, por el teatro, por la creación de bandas. Recuerdo The New York Times que destacó que sos una de las pocas mujeres que toca la guitarra y escribe sus propias canciones, logrando fama internacional en este género muy poco logrado por las mujeres.
¿Sí te parece?
¿Qué tal
tanto?
Eso
lo dijo el New York Times.
Yo no lo sabía.
Por lo que nos enteramos y viniste vos, corazón.
Mirá, si no venía no me enteraba.
¿En qué momento entonces sentís que empezás a arriesgar y animarte a hacer algo que hasta el momento en el rock argentino no se hacía?
Yo te digo sinceramente, yo no siento que me esté arriesgando en nada. Yo soy así. Yo no me doy cuenta. Es mi personalidad, así. No es que yo digo, ahora voy a romper con todo porque si eso está ahí, yo lo rompo.
¿Hacia dónde va la búsqueda?
Yo voy y hago lo que
tengo. Desde la creación, ¿no?
Mira, yo busco no aburrirme. Soy una persona que me aburro fácil. No me aburro porque siempre estoy...
¿Cuál es tu signo, como dirías?
Aries, doble Aries.
Bueno, fuerte, ¿eh?
Entonces siempre estoy generando algo para no aburrirme. Entonces, por ende, nunca me aburro. Pero tengo que estar cambiando. Creo que en alguna parte está bueno y en otra parte no. En otra parte soy medio víctima también de estar cambiando todo el tiempo y buscar excitarme todo el tiempo con todo. Pero bueno, me voy domando como puedo. Pero sí, yo busco, cuando saco un disco, como estaba diciendo, estos temas que estoy prácticamente regalando, ¿no?, a Graciela, porque...
Gracias, mi amor.
Por lo que la admiro y por lo que significan esas canciones. Entonces, digo, pero yo tengo que sacar esto, pero tiene que tener una vuelta de tuerca para mí. Supongo que si la tiene para mí, la va a tener para otros.
Sin duda.
Uh-huh. ¿Y la inspiración dónde surge? ¿En qué encontrás inspiración?
En
¿qué
todo inspira? Afortunadamente, me parece que en todo. Pienso que es una antena que uno tiene que estar como lustrando todo el tiempo, como tenerla, hola.
Vos sabés que me da mucha curiosidad. Uh-huh. Contame tu ida a Estados Unidos y cómo fue la experiencia.
Bueno, otra de las cosas en las que uno
ahí
rompe
poco,
cosas, ¿no?
Hace poco, ¿eh?
Mirá, yo había sacado un disco acá, el último disco que había sacado acá, producido por Santolaya, ¿no?, con mucho lujo, pero en el 2001, Corralito, etc. Así que Santolaya me dijo, mira, te vas a vivir a España. Me mandaron a vivir a España. Me fui con un novio, obvio. Pero bueno, me fui con mi novio, que era muy chiquito mi novio, a nivel que los padres me firmaron el permiso para sacarlo del país. Él tenía 19 años.
Lo mismo con los festivales de cine primeros que fui.
Tenía 19 años y bueno, era una relación, vivíamos juntos, digamos, no era un abuso, sino que vivíamos juntos y yo tenía relación con la familia y la familia le tuvo que firmar. Era un hombre de 19 años. Nos fuimos a España, estuvimos en España y yo no me hallaba. Y yo ya conocía mucho Los Ángeles porque había grabado allá, había estado nominado a los Grammys, había estado como 6 veces y ya manejaba, me conocía todos Los Ángeles. Y yo digo, alguna vez en la vida quiero vivir o en Los Ángeles o en New York o en Londres. Que eran las tres ciudades donde estalla todo siempre, ¿no?
Donde hay todo lo mejor y todo lo peor.
Claro, en cuanto al arte, en cuanto a la música, todo lo primero pasa, ahora pasa por todos lados, con la globalización, con internet, ¿no? Todo es simultáneo. Pero en esa época, hace 17, 18 años, todavía eran los grandes centros, ¿no? Como que lo que pasaba ahí era lo que estaba pasando en el momento.
Absolutamente.
Entonces me fui por unos mentirosos 2 meses, que nunca fueron 2 meses, fueron 7 años. Bueno. A mi novio, a este novio que te digo, no le dieron la visa para irse conmigo, por lo tanto yo estaba sola ya, cosa que no me cuesta nada estar sola porque siempre fui muy solitaria de chiquita. Y aparte yo me entiendo muy bien sola, estar con él hubiera sido todo un lío, ¿no? Bueno, no le dieron la visa, bueno, nunca se concretó la pareja y yo me quedé allá en Los Ángeles 7 años.
Y ahí estudiaste actuación, aprovechaste,
estudié,
además de música, actuación.
Sí, yo ya había estudiado acá, había estudiado con Brisky, con Lorenzo Quinteros, que después pude trabajar con Lorenzo Quinteros acá en Fronteras. Y allá estudié en Estela Adler. que me encantó, porque todo lo que había estudiado estaba bueno, pero eso como que me rompió la cabeza directamente.
¿Qué característica tenía ese método?
Tiene una de las cosas que aprendí era como una coreografía. Es decir, te lo digo rápidamente, seguramente lo estoy explicando mal, pero el texto va por un lado y vos tenés una coreografía en mente. Entonces yo puedo estar haciendo acciones físicas mientras estoy diciendo la letra y la performance pasa a ser totalmente, cobra vida naturalmente, porque no es que yo esté diciendo hola, ¿cómo estás? Al otro actor, sino que estoy jugando con el espacio. No sé, tendría que, bueno, que hacerlo.
Qué bien, qué lindo, se entiende, amor.
Me encantó, a mí me encantó eso y te da mucha seguridad porque el actor, viste, que nunca sabe qué hacer con el cuerpo, los que no somos muy experimentados,
claro,
¿no? Seguramente sí.
Bueno, además el actor piensa con el cuerpo.
Claro, el actor, viste, las manos, ¿dónde las pongo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y esto te soluciona todo porque a las manos le pones una acción, todo tiene, está coreografiado, hasta los accidentes. Tenés que tener un accidente en cada escena. Y eso el espectador no lo ve. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que Kate Blanchett en Benjamin Buttons.
Sí.
Sí.
Hay una escena que justo la ves que ella pone un accidente.
¡Qué diosa!
Es que le limpia una pelucita a Brad Pitt del hombro. Eso es un accidente puesto a propósito, ¿no? Como cosas que no tienen sentido que estén en la escena, digamos, no están escritas. Pero a ella le hace así con la uña y le limpia una. Y para mí eso es como el Oscar.
Absolutamente, tenés razón.
Ahí ves la técnica adquirida.
Son las pequeñas cosas que hacen verdadero un personaje.
Tal cual, Kate Blanchett,
sí, claro.
Me encanta.
Es que es una actriz maravillosa.
Y bueno, eso, entre otras cosas, sí, es de ahí, de este lado.
La música también sirvió en ese ámbito para nutrir, ¿no?, las creaciones.
Sí, ahí yo llegué en una época en Los Ángeles en que era después de las Torres Gemelas, del atentado, y había habido una gran explosión con las bandas, unas bandas muy buenas que salieron en el 2000, que son los Strokes, los Yeah Yeah Yes, pero salieron en New York, pero por el atentado,
sí,
se mudaron a Los Ángeles.
Claro.
Porque Los Ángeles pasaba a ser la tierra feliz.
Ahora, vos no entendés, no te parece lo que yo siento con Los Ángeles cada vez que voy, ¿no? Los Ángeles, a algunas personas les parece el paraíso, y otras lo imposible, lo solitario, hay gente que no camina, te dicen, no, la gente no camina por las calles. Es todo lo que digan, más algo más. Es que es fascinante.
Sí.
Porque además tiene una cosa, curiosamente, olvidémonos de Rodeo Drive y de todas las grandes, que es como provinciana.
Sí,
tiene una
tal
cosa
cual.
Como
tiene mucho de ¿cómo se llama? Ay, no me sale un lugar de Córdoba, La Falda.
Ay, como La Falda, claro.
Tiene mucho, sí, de La Falda para, sí, mí,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Qué sé yo, para mí Los Ángeles es todo. No, discúlpame, ¿qué estabas diciendo algo?
¿Perdón?
No, pensé que estabas diciendo algo justo.
No, te estaba escuchando.
No, para mí Los Ángeles tiene exactamente eso que vos decís.
A mí me gustó mucho.
Y sabés que para mí es una ciudad para ir a vivir, no para ir de turista. Si vas de turista, medio que no le casas la vibra, porque
es demasiado lejos para ir tan corto tiempo. Habría,
sí,
que
hay que curtirla.
Relajarse y descubrirla, ¿sabes? Los restaurantes, los lugares cercanos a donde vivís. Son como pequeños barrios que son como llenos de árboles.
Tiene mucha naturaleza, ves los ciervos, los mapaches, las ardillitas, es Disney, pero literal, es decir, no, Disney.
¿Cuánto
no
tiempo estuviste?
7 años.
Te
nutrió, Erika, para después traer material y componer acá.
¿7 años?
No, me nutrió para mi vida, no es que traje algo de allá como material. Eso es mi vida y yo creo que fueron los mejores años de mi vida.
¿Dejaste muchos amigos?
Sí.
Perdón.
Sí.
O sea que los tenés todavía.
Sí, los tengo. Tengo amigos, amores, mi perra.
Muy
me
bien.
La traje, que mi perra es de allá, mi perra es yankee.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, mi amor.
Una de las cosas que tiene, como bien decías, de Los Ángeles, es que, bueno, tiene muy fuerte lo que es las colectividades espirituales. Hay mucho.
Mucho.
Desde que llegás a Los Ángeles, te das cuenta que, ¿por qué se llama Los Ángeles? Porque vuela, están todos volando.
Nosotros tenemos el centro del MCA, sí.
Ah, claro.
Del, bueno, movimiento del sendero interno del alma.
Yo ahí también, bueno, estudié el instructorado de Kundalini Yoga. Y también en ese año que estudié me había convertido en una religión que es el sikhismo, de los sikhs que llevan turbante.
Sí, sí.
Y bueno, por ese año fue una experiencia que después bueno, la tuve que dejar porque no era completamente lo que me llenaba. Igual fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Y justamente lo que te iba a decir con eso es que, viste, que Los Ángeles se conoce que es como una ciudad, la ciudad del plástico, Hollywood, Rodeo Drive, todo eso. Pero justamente es porque están los dos extremos muy juntos. El plástico extremo y la espiritualidad extrema.
Ah, pero vos sabés que a mí no... Qué curioso, ¿no? Nunca me pareció de plástico.
Bueno, como la conoce la gente, Hollywood, ¿no? Y también tiene cierta cosa de eso, ¿no? De... por llamarla de alguna manera despectiva, lo plástico de la industria, lo frívolo. Pero el que lo puede entender de otra forma y lo puede disfrutar de otra forma, capta lo que vos captaste. Por eso a mí es una ciudad que me gusta tanto, ¿no?
Cuando volviste, apareció el hip hop. Cuando yo pensaba en el material, digo, cuando regresás, ¿qué género se empezó a
transitar? El hip hop ya existía de hace mucho. No solo en el mundo, sino en mi vida.
En tu vida.
Sí, lo conocía desde antes de haber grabado el último disco. Ajá. Lo que pasa es que en esa grabación de ese disco se fue para el rock, no sé por qué. Sé por qué es por usar banda, ¿no? Por tocar con otros músicos, te lo llevan al rock siempre. Por eso para este disco decidí hacerlo como lo hice yo siempre, que es hacerlo desde los loops y las grabaciones, que es como se hace el hip hop. El hip hop no se hace básicamente con músicos tocando. Así que, bueno, los temas que te traje no son hip hop, pero sí son electrónicos y están grabados todos por mí. Los arreglos de cuerda, la base,
Yo te agradezco tanto, preciosa. Te pedimos que traigas la guitarra y cantes. Otro día vas a venir.
Tengo unas uñas muy largas.
Que ya tenés muchos admiradores acá. Ya.
Y puede ser. Yo con la guitarra tengo una relación de amor-odio. Como con los padres, ¿viste? Como con los hermanos. Con la guitarra tengo eso. En este momento no estoy en el odio. Estoy en el que vos estás en una habitación y yo en otra.
Porque, a ver, explícame, eso me interesa.
Porque la guitarra, si bien la amo y es el instrumento que me sacó de la timidez y de todo, me lleva siempre a componer al mismo lugar, ¿no? Entonces yo me siento limitada por la guitarra, tal, qué sé yo, todos tenemos una forma de tocar un instrumento. A mí esa forma me lleva siempre a lo mismo. Entonces, como yo me aburro, necesito algo nuevo. Entonces,
decime, Ariana, ¿estás haciendo shows ahora?
Ahora voy a tocar el 10 de noviembre en la Facultad de Derecho. Es un festival muy grande que se hace acá nomás, con Pedro Aznar y con La Grande. Ahí voy a estar improvisando con una banda que es espectacular, que se llama La Grande. A mí me gusta mucho improvisar también sobre
bases.
Vos
sabés que a mí me parece que debe ser una de las cosas fascinantes
que
hay, ¿no?
Hermoso. Porque fluís en el momento. Hay gente que no le gusta para nada, ¿no? Que le gusta atenerse a cantar una letra. Y a mí me encanta improvisar.
A mí me parece tan creativo improvisar.
Claro, viene mucho del jazz, ¿no? También.
Improvisar bueno, también el canto.
El jazz, canto, siempre sí, lo decimos, sí. Es una conversación, es lo más improvisado que hay en
tal
el mundo.
Tal cual. Y bueno, con lo que decías antes, yo de algo que no grabé un disco, pero sí hice varios shows, es de un homenaje a Billie Holiday. Y ahí me metí en el jazz, entonces ahí me empecé a animar a improvisar. Y gracias a eso fui adquiriendo como herramientas, digamos, para improvisar, porque ya te digo, puede ser lindo o puede ser nefasto, según la persona, ¿no?
Pero es una experiencia, no importa mucho lo que ocurre o el resultado final,
verdad,
sino
tal cual.
El hecho está en hacerlo, ¿no?
Tal cual.
Si no lo haces, no podés saber qué puede pasar.
Para mí, todo músico tiene que probar a improvisar.
Absolutamente, estoy de acuerdo.
Porque también, ¿sabes que existen muchos músicos que estudian música pero que no saben tocar si no es con una partitura? Eso es tristísimo para mí.
Qué raro, ¿los buenos buenos?
No, los buenos buenos...
Saben improvisar.
Saben todo, sí. Pero hay muchos que yo he encontrado que si vos no le pones una partitura, no tocan directamente. Y para mí eso es inconcebible. Porque
o será como, pensé, inseguridad.
Inseguridad, puede ser. Sí, a ver si toco algo y lo toco mal o lo toco, qué sé yo. Yo no tengo esa inseguridad porque...
La valentía en el arte, por eso es tan lindo hacer también en el cine, lo que
claro,
fuera.
Claro.
En periodismo, lo que sea. tocar de lo que uno no sabe.
Sí, total.
Hablar de lo que uno no sabe y que sea una maestría, ¿no? Hay algo que...
Lo que vos dijiste recién, esa cosa de que fluya y que no hay, nada está mal. Y porque en el arte no existe el error. Porque justamente en la música pasa...
Muy bueno eso.
No sé si te pasará a vos en lo tuyo. En la pintura también pasa. Que cuando, suponete, estamos ensayando y nos equivocamos, uno puede maldecir y decir, mirá la que me mandé. O puede decir, pará. Eso que acabás de hacer, dejémoslo. Porque queda buenísimo. Muchas veces pasa eso.
Y pasa. No, tenemos que hacer una pausa. Pero es bueno eso. La vez pasada me contaba Nacha Guevara que para empezar a hacer Eva, ¿no? La primera vez, estaba con el escritor que lo había hecho y eran páginas de páginas que ella pensaba que no. Y hubo un párrafo donde ella dijo, y él también, es por acá. Eso también es improvisación.
Tal cual.
Eso es intentar y ver. De eso sale algo. Ahí volvemos.
Con música, con Erika García.
Sé lo que hiciste en el verano y sé lo que te queda por hacer. Comiste cada parte de mi alma, vendiste cada parte de tu ser. Y cuando la razón anochece, yo voy a patear goles al sol. Y si un gol nos abraza muy fuerte y nos hacemos bien.
Mujer, hasta las 14. Una mujer, Graciela Borges, en la radio de todos.
That I
sentimos acá tan contentas con esta mujer preciosa?
Cantante, actriz, compositora, Erika García, que nos acompaña hoy. Y cuando te escuchaba hablar de todos estos movimientos musicales, me preguntaba si crees que estamos en camino hacia una revolución de la música. Diego Fisherman, crítico musical, siempre se pregunta esto, si estamos en proceso de ver la próxima revolución o ya la estamos transitando.
Yo creo que se transita todo el tiempo. Depende cómo uno quiera ver las cosas. Ahora hay grandes cosas pasando. Lo que pasa es que no salen a la luz tal vez como masivas, ¿no? Y tal vez lo que se espera es eso, a ver qué es lo próximo que explota la industria, digamos, masivamente, y se ignoran los movimientos más pequeños que tal vez no llegan a las radios, que ahora son, digamos, las radios mainstream, que son un negocio total, que solo ponen música si se paga, ¿no?
Claro. Pregunta, acá en Buenos Aires, ¿vas a los Piringundines, como llamo yo, donde tocan música genial?
No.
¿O no genial? ¿No,
no
vas?
No estoy yendo.
El otro día lo hablaba yo con Lucrecia Martel, ¿no? Que tiene una amiga que canta, y teníamos que ir y no fuimos. Y me di cuenta cuántos, porque me equivoqué de sitio, tantos de esos sitios que hay cosas que a veces son tan... Lo que pasa es que hay tanto en Buenos Aires.
Bueno, así descubriste a Adriana Barcia, ¿no? Adriana Barcia la escuchaste cantar en un restaurante, por ejemplo,
claro,
que la acompaña Graciela en su espectáculo de música y poesía.
Qué bueno.
¿No? En un espacio por ahí inimaginado para descubrir una gran artista.
Claro, claro.
Sí. No, yo no soy de salir mucho. No. Antes era más loca, sí, salía todas las noches. Iba a bailar,
¿sos muy salidora?
Todo. Fui muy salidora. Ahora estoy en un tiempo de ostra total. Me encanta estar en mi casa. Amo estar en mi casa y me cuesta muchísimo salir.
¿Vos sabés que la mayor parte de mis amigas que hacen cosas, quiero decir, que no tienen un trabajo...
formal.
De escritorio,
sí, sí,
formal, que se levantan a hacer... que pueden salir... La gente no sale.
Sí, sí.
Uh-huh. Sale poco. Digo artistas, sí, no, sí. No estoy hablando de. Porque los espectáculos en realidad van bastante bien dentro de todo. Salvo la calle Corrientes. No, por eso te digo. Los más caros no. Uh-huh. Pero los otros, que podés pagarlos y en general la gente va a esos sitios. Y la gente no sale tanto. La gente tiene angustia con él.
Sí, te parece.
No sé por qué.
No creo que
sea por la inseguridad. Hay un combo que se hace ahí en la cabeza.
Mira, pienso que una cosa, lo mío personal es porque yo tengo un trip que me gusta estar sola, ¿no? Siempre me gustó y cada vez me gusta más.
A mí también me gusta estar sola, ¿eh? A mí no me cuesta nada estar, claro. Yo me llevo bien conmigo.
O si salgo sola, siempre voy a comer sol, me encanta, lo disfruto incluso. Si voy con amigos, obviamente también lo disfruto. Pero no es que yo considere la soledad como algo malo, al contrario. Pero también pienso que es un signo de los tiempos, porque pensá que antes no teníamos la oportunidad de ver películas y series como tenemos ahora con Netflix. Ay, perdón, dije la marca.
Sí,
pero
con
Netflix, que podés estar en tu cama comiendo, tomándote un vino.
Yo no logro enchufarlo, ya lo pagué, todo lo demás un desastre, ¿eh?
Ahora te lo enchufamos. No, pero entonces eso también está cambiando todas nuestras formas de percibir al arte. Y a mí me encanta ir al cine, pero también es verdad que tenés películas en tu cama, literal.
Sí, pero ¿sabés qué? Ahí te... No hay como ver un filme en el cine.
No, ya le sé que no.
Se hace como menos importante película si uno la ve en la cama con un televisor. Lamentablemente a veces tenés que verla porque perdés cosas geniales.
No estoy diciendo...
más lindo. El cine tiene olor, color.
No, es una experiencia
Otras almas
total.
Que están al lado tuyo. Yo, la verdad, ir a un cine es algo fascinante.
Para mí también.
Pero yo entiendo que a veces te las perdés, si no, no.
Para mí también, como era también escuchar los temas, esperar que saliera el vinilo y tenerlo, o el cassette. Pero todas esas cosas que a mí me parecen hermosas y que a muchas personas nos parecen hermosas, ahora ya de verdad han mutado. Por el soporte, el formato. Entonces, no invalidan las formas anteriores o las formas como el cine, como el teatro, pero sí es una realidad que tal vez la gente no está saliendo también mucho por eso, por la crisis también, ¿no? Sumémosle todo lo que ocurre. Pero esa es una realidad. Por más que el cine sea muy, muy hermoso, una experiencia hermosa, la gente se queda en la cama, literal, viendo las películas.
¿Qué otras cosas te gustan? ¿Cuáles son tus socios? Así que de verdad...
Ah, la poesía. Ah, si te gusta. La poesía en un momento, en los 90, con Tom Lupo, hiciste un par de espectáculos de poesía. De poesía.
Bueno, mirá. Tuvimos 2 años un grupo con Tom Lupo, un grupo de poesía, antes de hacer los grupos de música.
Grupo cero,
que era de poesía y psicoanálisis. Sí, eso hace mucho. Igual la poesía pienso que está presente en todo. Sí.
Tengo estos días una junta, como dicen los chicos, para hablar con varios autores, escritores jóvenes, que vamos a hacer un... Quiero avisarle acá a Lorenita
¿un ciclo?
Y después a la gente que quiera ir. Así... Yo lo hago desde el alma, gratuitamente. No me llamen todo el tiempo, pero esta vez lo voy a hacer para leer poemas sobre Idea Vilariño, otro va a leer sobre Benetti, otro va a Pacurondo. Y va a ser lindo. Esos encuentros no hay cómo pagarlos, ¿no?
Hermoso.
Uno tiene tanta alegría. Más la poesía no tiene seguidores, tiene amantes. Entonces... ¿Sí? Hay una cosa de confabulación entre toda la gente que está junta escuchando poemas, ¿no?
Y la palabra viva en el momento, la palabra que es irreemplazable, porque por más leer el libro es hermoso, pero que otra persona esté en vivo y en directo leyéndotelo es muy fuerte. Y eso es irreemplazable. No va a haber tecnología nunca.
Y la actuación, contame de actuación.
Ay, ¿sabés que me gustaría actuar mucho más?
Pero yo creo que yo te voy a decir algo.
Sí.
Con todo respeto. Sí, no sé si la gente sabe tanto que sos una actriz como que sos una gran música.
Sí,
creo que no explotaste. Digo. Que no hubo comunicación para contar que podés hacer cosas divinas. Porque tenés una cara preciosa. Sos
muchas
buena
gracias.
Como actriz, estoy segura.
¿Sabés que yo creo que soy mejor actriz que música?
¿Qué fue lo último que hiciste?
No, lo que hice y que fue lo que más satisfacción me dio fue con Sabrina Farghi, Fronteras. Que ahí
o sea que yo me la perdí. No la...
Bueno, ahí hice un papel que Sabrina no me lo quería dar porque yo tengo el physique du rôle de una femme fatale del rock. Y entonces, este papel era de una mujer con rasgos indígenas, no indígenas, ¿cómo se llama? Guaraní, que yo tengo sangre guaraní. Era una mamá de 3 niños, yo no tengo hijos, era como muy subida de peso, como muy sufrida. Era
lo contrario.
Todo lo contrario a mí, que yo soy una chispita. Pero vos sabés que la jodí tanto a Sabrina que me dijo, bueno, yo te doy el guión, pero sin ninguna esperanza, ¿no? Me lo dio. Y yo dije, yo lo agarro y lo que sea, yo lo voy a hacer. Lo leí y se me empezaron a caer las lágrimas y dije, esta soy yo. Yo lo puedo hacer.
Mira qué curioso, qué bueno, ¿no?
Y fui al... Entonces Sabrina ni siquiera me dijo que sí.
Es linda Sabrina.
Divina. Sabrina me mandó al casting con Norman Geleri, que me habían dicho, Norman, es un terror, qué sé yo.
Que es una genia, Norman Geleri,
bueno,
¿no?
Entonces hice...
Para los castings, para todo eso.
Empecé a hacer el casting con Norma y, no sé, le tiré 2-3 líneas y Norma empezó a gritar, ¡es un hallazgo! ¡Es un hallazgo! Y llorábamos ahí porque era muy dramática la escena, ¿no? Y bueno, eso fue. Hice las escenas, fueron muy buenas, tuve muy buenas críticas y nunca más surgió nada de eso. Y yo toqué, ¿cómo se llama? Representantes y esto. Nunca me dieron bolilla.
No, pero hay que hacer, hay que moverlo.
Y como...
Eso. Nosotros somos expertas.
Ay, pero ojalá.
¿Cómo es que dicen irte a la gran traer suerte? No, nosotros no sé si traemos suerte, pero sí nos movemos.
Armamos redes.
A mí
pero
eso
sí nos movemos.
Me encanta porque es una forma en la cual me gusta mucho expresarme y porque también tiene... Yo soy una control freak. Yo escribo todo lo que hago, ¿viste? Y la actuación, cuando te dirige otro, te entregás y jugás.
Claro.
Y eso para mí es fascinante porque yo no tengo la oportunidad de hacerlo con la música. En la música, ¿viste? Estoy en control de todo. Y cuando actúo, me entrego y juego y fluyo y otro tiene el control. Y para mí eso es orgásmico, te diría. Me encanta. Es... Me vuelve loco.
Pero eso ya tenés que hacerlo.
Sí, me
encantaría. No es difícil si uno se pone la meta, porque pensá que no es que empieces y seas cualquier persona.
La formación ya la tenés.
Sí, sí.
Yo si no, vos le hablas a un director y le decís, ojo, que en la próxima quiero estar, vas a estar.
Sí, no le he hablado a los directores.
Además,
hola, directores.
¿Tenés muchos amigos en el medio? Bueno, digo, suficiente.
Sabrina, no,
te llevas bien con la gente.
Sí.
Porque yo oigo que te quieren mucho.
Sí. Me llevo bien, simplemente no he conocido demasiada gente en el cine. Entonces tal vez ese sea mi materia pendiente, empezar a abrirme un poco y a salir, pero con amigos de cine.
Oíme, ¿y no estás casada en este momento?
No estoy casada en este momento. Nunca estuve casada en ningún momento. Sí,
no importa,
viví en pareja.
Pero tuviste pareja.
Sí, sí, sí. Viví. Soy de hacer pareja rápidamente. He hecho pareja con todos. Tuve 7 convivencias. Y bueno, sí. Soy muy
¿cómo
amorosa.
¿Cómo ves el tema del amor? ¿Sabes por qué? Porque es un tema que se está tocando. A ver, ¿cómo lo pongo? No sé si me ayuda.
Póngalo de una forma que
Lore,
no lo entendemos.
Siento que hay un porcentaje de jóvenes o de gente que el romanticismo para el cine o para la literatura casi no les parece apropiado. Hay una cosa que como que no está bien vista, no lo estoy explicando bien. Y a mí me da tanta pena porque no hay nada, un sentimiento más vivo que el amor y que el romanticismo. Que todo esté como no hablemos de esto, excuse. Es dramático. ¿Vos cómo lo sentís el
entiendo
amor?
Entiendo lo que decís. Primero te digo gracias por lo de joven. Segundo te digo, para mí no es así.
Qué suerte.
Para mí no es así. Yo tengo bastantes años. Y
no, claro que no, pero no importa.
Sigo siendo. Me gusta el romanticismo, lo épico del amor, el disfrute, la poesía, las idas y venidas. Pienso que todo
el
eso.
Sentimiento, hace, ¿no? Esa cosa de plexo solar. Sí. Que
todo eso hace al amor, pero me parece más difícil ahora entregarme a sentirlo.
Bueno, sucede.
Sí, me pongo a elegir mucho, ¿no? Elijo mucho. Y digo, hay veces que digo, no, tendría que bajar un poco la vara, elegir menos, pero realmente como estoy muy bien como estoy, digo, ¿para qué arreglar lo que no está roto?
Yo entiendo que es así, ¿no? Porque además, como es aquella frase eterna que decimos siempre acá, la de Lito Cruz, comenzó el tormento, me enamoro, empezó el tormento. Uno dice, no sale de sus zonas de comodidad, ¿no? Yo ya soy grande, pero digo, en fin, a cualquier edad, tomar acción en enamorarse o estar bien con alguien debe ser estupendo. Pero hay momentos que uno dice, estoy tan bien, tan tranquila, sí. Mis libros, mi vida, mis amigos, el cine.
Yo no sé si uno va perdiendo la capacidad de enamorarse, no como algo triste lo digo, sino porque yo me acuerdo cuando era más chica, me enamoraba de cosas que ahora digo, ¡ni loca!
De verdad.
¡Ni loca! Sí. Eso me enamoraba, ¡ni loca!
Bueno, pero
aunque era chica, con eso.
Cuando tenías 10 o 12 te enamorabas. Después nadie se daba cuenta, pero del hermano de tu amiga de ayer porque tenía orejas paradas. Del otro porque era tonto. Del otro porque era demasiado inteligente.
Todos tenían una razón
tenías
para
una
enamorar.
Prontitud,
todo
¿no?
Todo ese encantamiento.
De todos sacábamos algo para enamorarnos. Yo digo, pero ahora ni loca, pero no estoy ni 5 minutos con alguien así. ¿Cómo pude? Y antes era algo que, viste, que uno no ve. ¿No? Y yo no sé si es porque yo soy así o porque a todos nos pasa lo mismo. Habría que hacer una encuesta, no sé. Pero me parece que es algo de que a medida que vamos conociendo más cosas, uno se encandila con menos cosas.
Uno se encandila menos porque está más sabio, ¿no?
Claro.
O sea que pierde una parte también un poco fascinante. Antes,
sí.
¿Cómo es la frase de Ángeles Mastretta? Se enamoró como todas las mujeres inteligentes, como una tonta.
Se pierde claro. La inocencia, en todo
claro.
Caso, ¿no?
Claro, sí, claro.
Esa frase es para mí la perfección, ¿no?
Sí.
Como todas las mujeres inteligentes, como una tonta. Y es verdad.
Y viste, las cosas que uno hace estando enamorado, que no responde a la razón. Es que como puede hacer llegar a hacer cualquier cosa, no sé. A mí es un... Mira, ya me imagino y lo estoy sintiendo acá en el pecho como esa cosa de que cuando uno está enamorado, vos decís, ay, ¿qué me agarró un bicho? ¿Qué es esto que se apoderó de mí?
Pero esa cosa fascinante, me llama, no me llama, me trajo una flor, me pasó tal cosa, me puso una música en el celular, me mandó una fotografía. Hay cosas, hechos, que así como la música o los olores te recuerdan tanta cosa.
Sí.
Finalmente, es fascinante. Lo que pasa es que es tan difícil que pase, ¿no?
Y uno siempre piensa... Claro, alguien va a llegar en algún momento, porque todos somos proclives al amor, ¿no? Todos tenemos, estamos aptos. Entonces, yo pienso que siempre alguien va a llegar y te va a romper la cabeza, ¿no? De alguna forma que uno no conoce, no
espera.
Vos
estoy segura que dentro de poco, acordate, yo soy bruja. Buena, pero bruja, te vas a enamorar rápido.
Oh, bueno, vamos a ver.
Pero has tenido mucho éxito con los hombres, ¿no?
Sí, 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 sí. Por suerte sí.
Se nota, además.
Siempre lo viví... Yo, vos sabés que tenía más novios que amigas. No sé si es algo bueno o malo, pero me parecía más fácil la cuestión de la relación amorosa, siempre, de chiquita, que la relación entre amigas, que yo, como no soy muy abierta a contar mis cosas y todo, siempre eso me costaba más, ¿no?
Ah, mira, no hubiera dicho.
Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, no me gusta chusmear, no me gusta hablar de otros.
A mí tampoco.
Entonces, muchas
me gustan
veces,
las historias emotivas que me cuentan mis amigos.
Pero sacar el cuero, y eso a mí no me gusta.
Corazón, ¿no? Sostenerle el alma, sí, a otro. Pero no soy de preguntar, nunca pregunto nada.
Sí, yo tampoco. No me gusta hablar mal y no soy muy curiosa de la vida del otro. Entonces, eso en la amistad hay veces que genera que no esté ese mismo vínculo, ¿no? Sí me gusta llamar a mis amigas y preguntar, estar, ¿no? Pero me doy cuenta que hay, de muchas conversaciones me quedo afuera porque no las quiero integrar, ¿no? Porque si están hablando mal de otra persona, yo no me voy a meter jamás. Yo digo, ajá, 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 y me fui. Pero bueno, entonces siempre me fue más fácil relacionarme amorosamente con el hombre porque no me exigía eso, me exigía brillar de otra forma, ¿no?
Yo de chica era más varonera,
sí,
tenía más amigos varones. Y más grande también, yo tengo amigos varones maravillosos, ¿no? Algunos lamentablemente se han ido, pero maravillosos. Y ahora tengo grupos de mujeres muy maravillosas. Es muy lindo el grupo de amigos que uno tiene para cuando las encuentra o cuando uno está, hay una cosa de contención y de mucha risa, ¿no?
Sí.
Reírse con las amigas es fascinante. Ahora hay mucho más grupos de hombres solos y de mujeres solas.
Sí, no,
¿vos
no
viste
sé
que lo
bien
ves
cómo
en
es
los restaurantes, en los sitios?
Yo tengo bastante repartido. Tengo amigos hombres y amigos mujeres. Bastante equitativa la cosa. Y me gustan las dos relaciones. De hecho, he tocado con hombres y mujeres también. Siempre es diferente la relación, pero las dos...
Ah, no, en ese caso debe ser fascinante con hombres para
las
vos, ¿no?
Dos, las dos cosas tienen su cosa hermosa. Lógicamente me entiendo mucho más con los hombres. Aparte, pasa una cosa que debo reconocer, que cuando estás tocando con hombres, el hombre es como que te respeta más.
Los errores o la posibilidad de...
¿Cómo errores? No, al contrario. No, lo que decís. Lo que decís.
Ah, ¿crees que en el tocar?
No,
si
no, no, no. No, 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 no. No, no, para nada. No.
¿Cómo errores?
En el arte se da.
No, no, no. No, me refería a que si vos... Yo siempre fui la jefa, entonces si yo le digo a un músico...
Claro,
le digo, toca esto, el músico dice... Sí, en cambio si se lo digo a una mujer ya me va a dar más
claro,
vueltas.
Claro.
En ese sentido lo decía, pero es hermoso con los dos. Es decir, la comunión que se da, tanto en amistad como tocando, cuando se da, es hermosa.
¿Y te quedaron géneros por incursionar o no? Musicales, porque todo tocas, todo.
No, yo soy una curiosa nada más. No le digamos a la gente que hago todo, porque soy una buscadora. Entonces, busco sí en todo. Y por suerte he tenido buenas críticas de todo, porque cuando hice el disco de tango,
claro,
desde Adriana Varela y todos en el tango me recibieron bien. Cuando hice lo de jazz he tenido excelentes críticas. Pero bueno, busco y voy tratando de respetar el género para aprenderlo.
Decime,
bien.
Preciosa, ¿viajas mucho?
Ahora no estoy viajando tanto, pero he viajado mucho y me gusta viajar. Bueno, la profesión nuestra, viste, que nos lleva a viajar a distintas ciudades y conocer gente y no estar mucho tiempo con esas personas, porque tocas, llevas tu arte y te vas.
La soledad de los cuartos de hoteles, sí, es otro tema que tendríamos, sí, que tocar un día, ¿no?
Sí, sí. Hay gente que
lo ve el techo, mucho, en algunos espectáculos uno llega cansado, ve el techo y al día siguiente ya se fue, ¿no?
Sí.
Hay una,
sí,
cosa tan, tan débil en uno.
Efímera,
tan,
sí,
tan de entrega y al mismo tiempo de, no sé,
y el vacío de,
sí,
del artista, sí, digamos.
Es fascinante.
Es fascinante y es necesario.
Es
como, yo no tengo hijos, pero supongo que debe ser como lo que le dicen la depresión postparto, ¿no? Que después de haber dado tanto, te quedas medio como vacía, sí, literal, ¿no? Y hay una angustia ahí.
Los hijos son hijos de todos, por otro lado. Sí,
no, pero digo, la experiencia esa, viste lo que dicen, la angustia postparto, supongo que también yo siento eso, los que damos algo en un momento, en un escenario, es así sin red, ¿no? Es al todo por el todo, y después cuando eso termina, te quedás inevitablemente solo, por más que estés con personas, pero sentís una, por más que haya estado todo bien, no estoy diciendo que haya salido mal, pero aún cuando el show sale bien y todo, te quedás como con una perplejidad, ¿no? Del todo, del Tao, viste que se te abre todo así.
Oye, queremos verte pronto, ¿cuándo te vemos?
El 10 de noviembre acá en la Facultad de Derecho.
El 17, no.
10.
Ah, bien.
Y esto va a ser afuera, va a ser un show grande, y a partir de ahora voy a empezar a poner los shows, pero todavía no los tengo buqueados como para decírselos con seguridad.
Pero nos decís, porque después lo pasamos en otro programa.
Donde posiblemente incluyas los temas que compusiste para esta ocasión y que hoy estamos disfrutando.
Seguramente los voy a incluir, seguramente.
Nos vamos con uno de ellos, con Sailor.
Sailor, sí.
No te nos vayas a Los Ángeles, quédate un poco.
Me voy a quedar acá, de verdad.
¿Hace cuánto que volviste?
Bastante. No, ya hace bastante, ya hace 8 años que volví.
¿Y no volviste más?
No volví más, pero en cualquier momento.
Yo tenía que ir hace poco, ¿sabés?
En cualquier momento paso.
Del Oscar.
De la academia. Para ser miembro.
¿Y qué estás esperando para ir?
Premios o lo que fuera para la cena, que había un homenaje.
¿No vas a ir?
No fui. ¿Sabés por qué no fui? Cada vez me cuesta más. No, no es personal este programa, así que estoy hablando mucho porque te quiero. Si no, no hago eso. Es muy largo el viaje. Y para estar en un sitio, viajar, odio los aviones. Que Dios me perdone, porque son lo que mejor nos lleva, y los aeropuertos. En este momento son muy difíciles. Y quedarte 24 horas o 48 horas para ir 35.000 horas de viaje, digo que
Graciela,
no.
La próxima te acompaño yo.
Dale. Y chumeamos con la guitarra, más podríamos ir. No, nos tenemos que ir. Te queremos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias,
yo
amiguita.
También las quiero. Le he
gracias,
pasado bárbaro.
Amiguita. Amiguita preciosa. Todo el éxito del mundo, ¿eh?
Igualmente. Hasta luego.
Gracias, linda.
Nos despedimos.
Adiós.
Buena semana para todos.